todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en directo. En los puntos habituales donde habitualmente escuchas este programa, en nuestra página web, lamiradanegra.es, y a través de nuestras emisoras, la de Zopimpe y Ratia, en cuyos estudios nos encontramos, 101.9 de la FM, y zopimpeirratia.com. También, como no, en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Un miércoles que nos va a venir bastante apretado en cuanto a contenidos, porque vamos a contar con dos bandas entrevistadas una vez más. Además, es que la actualidad así nos lo ha requerido, porque por una parte, pues me ha llamado mucho la atención este nuevo trabajo de A Tiro, que lleva por título Bajo la piel, y quiero presentarlo un poco más en profundidad con la banda. Segundo disco de los madrileños, que hacen un rock muy clásico, muy a medio camino, podríamos decir, entre bandas como Platero y Tú, en algunos momentos como M-Clan, pero con también su propia personalidad, a veces derivando un poquito más al blues, a veces un poco más al pop en algún momento dado, pero sin faltar la energía del rock en todo momento. Gran disco este Bajo la piel, que hoy estaremos presentando más en profundidad con la banda vía teléfono. Y también vía teléfono vamos a tener con nosotros a Icy Rider, porque este próximo sábado, día 6 de este mes de noviembre de 2021, estarán en la Sala Group de Portugalete presentando su nuevo trabajo, Metamorfosis, en el cual han registrado con la actual formación algunas canciones de sus primeros álbumes. Los han regrabado de nuevo y además sirve para presentar a esa nueva vocalista llamada DS, que está dando tanto que hablar. Y bueno, pues por fin se van a dejar ver por tierras vizcaínas, así que estaremos charlando con ellos de cara a ese concierto y también, como no, pues aprovecharemos para hablar un poco de la historia del grupo, una historia larga, ya que el grupo se formó en el 88 y fue una banda además importante en el resurgir del heavy metal allá por finales de los 90 y primeros principios de este siglo, y luego pues bueno, con subibajas, con apariciones y desapariciones, con otros proyectos en los que han participado algunos de los componentes de la banda, pero ahí están de nuevo dando guerra, y el heavy metal de calidad está garantizado mientras que un grupo como Easy Rider esté pisando los escenarios y esté haciendo canciones, porque esperemos que, aparte de registrar y regrabar, que está muy bien esos viejos temas, y la verdad que tiene mucho interés ver ese punto que le da esa nueva voz, pues esperemos que también la banda también retome, ¿no?, lo que es el hecho de componer nuevas canciones. Pero bueno, antes de eso, tenemos que comenzar el programa en el día de hoy de nuevo con una noticia triste, y es el fallecimiento de Manuel Ángel Mart, quien fuera vocalista de Estirpe, y qué decir, pues uno de los músicos, igual que Estirpe, fue uno de los grupos que más ha marcado la trayectoria de este programa en un momento dado, ¿no? Porque fue uno de esos grupos que para mí tenían que haber roto, y es que de hecho han roto moldes, ¿no?, en cierta manera, solo que lo que es la prensa generalista o cómo se mueve la industria a día de hoy, cómo funciona hoy en día el mundo, yo qué sé, cuáles son todos los hándicaps que tiene una banda, que tiene un artista, que tiene un genio como Mart, para realmente triunfar de manera rotunda y que se le reconozca todo lo que ha hecho, ¿no? Pero realmente nunca llegó a ese gran nivel. Sin embargo, en un programa como este sí que valoramos muchísimo esa trayectoria de Estirpe como uno de los grupos que tendrían que ser enormes, ¿no?, a día de hoy, con los discazos que nos han dejado por el camino, originales, con mucha fusión estilística, muy libres en todo momento, rematados con directos, por cierto, que también eran absolutamente arrolladores, sentimiento, calidad, bueno, todo lo que digamos de Mart y de Estirpe, de su banda, también de su carrera en solitario, ¿no?, que también nos va a dejar un trabajo que es ese Tierra y Fe, y nos ha dejado ya algunas, nos dejó alguna canción también en el pasado. Bueno, pues todo ese trayecto ha estado marcado por esa genialidad y por esa manera tan particular y tan brillante de hacernos sentir la música, de facturarla, de registrarla y de grabarla. Pero es que también, a título personal, en las pocas ocasiones en que pudimos charlar con él, sobre todo cara a cara, también aquí cuando lo entrevistamos a través del teléfono tenemos un gran recuerdo, ¿no?, pero sobre todo cara a cara, después de los conciertos, cuando hablábamos con él, pues tenemos que decir que era un tipo pues que marcaba mucho, ¿no?, un tipo que se veía que era también con un carácter muy particular, diferente, que, ¿no?, que tenía esa chispa, ¿no?, que nos llama la atención, y aparte que transmitía, pues no sé, como un calor especial, y por lo tanto pues eso nos ha quedado también dentro, aunque no hayamos sido unas personas pues que hayamos estado con él de forma habitual, no hemos estado en su círculo cercano, pero sí hemos tenido oportunidad de ver a Estirpe en directo en Bilbao en varias ocasiones, y sí hemos tenido oportunidad de hablar en algunas de esas ocasiones con Mart, y desde luego él sabe que le valorábamos muchísimo en este programa. Ahora pues me sorprende que mucha prensa generalista se haga eco de su fallecimiento, que está muy bien, pero no hubiera estado también de más, y no quiero tampoco meterme mucho en críticas y demás, pero que no hubiera estado de más que se hubiera hecho un poco de caso también a lo que ha sido esa trayectoria de Mart como músico. Un palo duro, sabíamos que venía atravesando o estuvo atravesando hace años un cáncer del cual parecía que se podía ir recuperando, y parece ser que ha habido una nueva recaída. Y el pasado 31 de octubre nos llegaba esa noticia del fallecimiento de Manuel Ángel Martínez, Mart, al cual pues no podemos más que rendir un pequeño homenaje escuchando su música, recordarle, agradecerle lo que nos deja, ese legado musical que nos deja con discos que yo en alguno de los casos lo metería, y de hecho lo he metido en alguna lista como uno de esos grandes discos de mi vida, ¿no?, particular. Y bueno, pues eso quedará ahí desde luego por siempre, y sobre todo si esto llega, que no sé a quién llegará, ¿no?, un mensaje desde un programa modesto como este, si esto llega a algunas personas más, sobre todo del círculo más cercano, compañeros de banda, amigos o familiares. También entrevistamos en su día a su padre, ¿no?, a Manuel Martínez, vocalista de Medina Zara, pues sobre todo mandar el mayor de los abrazos ante esta pérdida, y muchísimo ánimo, aunque bueno, en situaciones como estas yo creo que poco consuelo hay cuando una persona tan joven se nos va. Así que en definitiva, descanse en paz, Mart. Nosotros simplemente pues podemos recordar algunas de sus canciones. Hoy me voy a quedar para abrir el programa con este disco que fue especial en su carrera, este Jam Fusion Club, donde en directo reinterpretaban algunas canciones de sus discos. Me voy a quedar concretamente con este En Silencio. Se ha compartido mucho por ahí en redes, sobre todo el tema Infinito, he visto, ¿no?, que se compartía mucho. Bueno, pues yo me voy a quedar para recordarle con este En Silencio, en esta revisión, como digo, en este disco tan especial llamado Jam Fusion Clan de Estirpe. Descanse en paz, Mart. Y bueno, pues si hay un más allá, en ese más allá es una de esas personas a las que me gustaría volver a ver, pero bueno, que sea dentro de tiempo, pero desde luego es una de esas personas con las que me gustaría reencontrarme si hay algo ya más allá de esta existencia.
No queda tiempo para hablar con nostalgia los momentos que se fueron. Arrepentimiento.
Lo dicho, descansa en paz, Mart, y gracias por esa música que quedará ahí por siempre como temas, como es el caso de este En Silencio con el cual hemos abierto. Pero bueno, la vida sigue y nosotros seguiremos presentando música aquí en el programa mientras el cuerpo aguante y mientras las condiciones nos lo permitan. Así que vamos adelante con un nuevo programa definitivamente lanzado de La Mirada Negra. Así que nos vamos hasta Cuba, porque desde allí nos llega una banda que queremos presentaros, que todavía no ha editado su primer disco, va camino de ese primer disco, pero tiene ya algunos temas que suenan fantásticamente. Yo creo que os va a sorprender. Se llaman En Bonus, como digo, llegan desde tierras cubanas, se formaron en el año 2017 y escuchamos este auténtico temazo que yo creo que os puede sorprender. Escuchadlo con mente abierta. Disyuntiva el tema que escuchamos, y Bonus es la banda cubana que ahora mismo suena. Quiero agradecer públicamente y saludar a Juan Raúl de la web Made in Metal, que ha sido el que me ha hecho llegar este tema y el que me ha puesto en la órbita de esta banda llamada Bonus, que como digo, llega desde esas tierras cubanas y me ha parecido más que interesante. Por eso lo pinchamos aquí, lo destacamos dentro de esta nueva edición de La Mirada Negra, a la espera de que nos llegue ese próximo disco. Estilísticamente muy abiertos, como habéis podido apreciar, bajo mi punto de vista sorprendentes y con una calidad, una elegancia, un talento y una técnica también brutal. A mí me parece que lo que hemos escuchado es de absoluto nivelón. En una onda diferente pero también muy interesante vamos a ir con The Dirty Denims, que están ahora mismo girando por nuestros escenarios, y cuando digo ahora mismo es que vamos, ayer tocaron en Zaragoza 2 de noviembre, hoy 3 de noviembre si nos escuchas por un caso en directo pues están en Daba Daba en Donosti, 4 de noviembre en Mardi Gras a Coruña, 5 de noviembre en el Stratofest en Cangas do Morrazo, el 6 de noviembre en Casino en Sarriá y el 7 de noviembre en Niágara en Santander. Mira, pues bueno, tenemos por aquí en Santander en una fecha también cercana donde quien quiera, pues bueno, lo digo porque nosotros hacemos el programa desde Vizcaya, pero bueno, con esto de internet ya sabemos que se nos escucha en cualquier parte, en cualquier lugar. pero la verdad que incluso acercarse a Santander podría ser una buena opción para ver una banda de rock, de high energy rock and roll, de ese rock electrizante, muy acediciano, absolutamente fabuloso. Vienen con su cuarto trabajo discográfico de título Ready, Steady, Go, y precisamente vamos a escuchar el homónimo tema. Así suenan estos fantásticos holandeses que se llaman The Dirty Denims. Muy buena pinta la que tiene ver un directo de esta banda. Así que si llegamos a tiempo para que acudas a alguna de esas fechas que te hemos dicho, y te puedes pasar fenomenal. Ahí estaban sonando The Dirty Denims, fantástica banda, como digo, de ese rock enérgico, clásico, tradicional y muy de marca AC/DC. Como habéis visto, con presencia femenina, con una actitud absolutamente brutal. Y vamos a seguir ahora con una banda sueca, como son Dynasty, a los cuales hace tiempo les vimos tocar, recuerdo, en el balcón de la Lola en Bilbao, y entonces venían como con una aura un poco más de Whitesnake, más tradicional. Con el tiempo han ido evolucionando, porque ahora lo que nos presentan sí es un hard rock, pero con algo más de modernidad. Ya lo hicieron en pasados trabajos discográficos, y en este adelanto que nos llega de lo que va a ser su próximo disco, parece que la onda sigue siendo la misma, o la tendencia sigue siendo la misma. Así que vamos a escuchar este Advent, que de momento nos sirve como anticipo de un próximo disco del cual no tenemos título. Se presentará en la primavera de 2022, o eso es lo que se nos dice, que se va a lanzar, o se prevé que se lance en la primavera de 2022. por el sello AFM Records, y como bien te he comentado, es el nuevo trabajo de estos suecos llamados Dynasty. Modernizando ese sonido, modernizando ese estilo, dándole un toque más futurista o actual, por lo menos. Con mucha pegada y contundencia, pero con esas melodías hayan sonado de esta manera tan fantástica. Dynasty ahora mismo para ti. Y también van a sonar muy bien, porque es que suenan muy bien, Giris and the Chronicles, que es una formación de la India que nos ha dejado dos discos hasta el momento, Back on Earth en 2014 y Road the Highway en el año 2020. Y ya de cara al próximo año anticipan un nuevo single para lo que será un próximo trabajo discográfico. Tampoco tenemos título de ese próximo disco. Parece ser que no va a tardar 6 años como tardó, como fue el plazo del primero al segundo disco. Y va a contener canciones como este, Lover's Train, que a todos los amantes de la melodía les va a cautivar seguro. Desde la India, Giris and the Chronicles.
Down black and shattered waterfall, and her eyes shone on
Por si no te has quedado y no les conocías, te recuerdo su nombre, Giris and the Chronicles. Adelanto este Lover's Train de lo que será su próximo trabajo de estudio. Y ahora que suene la música de nuestros primeros invitados hoy aquí en La Mirada Negra, la gente de A Tiro desde Madrid, fantástico rock and roll hecho con clase, verdadero talento y con elegancia. Así que vamos a ir con este La Careta de Tipo Normal, uno de los temas que dentro de la obra cuenta con una colaboración, en este caso la de Nacho Carballo de Gallos. Ellos son A Tiro. Enseguida, si todo va bien, estamos charlando con ellos.
¿Y qué día es? Puede ser lunes, martes, tal vez. Me miro en el espejo, no me sé reconocer. Perdí la conciencia de la cabeza a los pies. Miércoles o jueves, yo qué sé. Me asomo a la ventana y vuelve a llover. Ahogado hasta el cuello, no llego a fin de mes. Y en el curro las cosas no pintan bien. Un sueño hipotecado desde que ella se fue. Pero aún cobra sentido esta historia que es vivir. Si empiezas a cantar conmigo como si no hubiera fin. Y sé que aún cobra sentido si conmigo empiezas a cantar. Y de viernes a domingo nos dejamos llevar. Nos quitamos la careta de tipo normal.
Así de bien facturan en rock and roll estos madrileños que se llaman A Tiro y que bien lo han plasmado en este Bajo la piel, segundo trabajo discográfico para ellos, con un puñado de temas, hasta 10, donde si te gusta el rock, a veces con una tendencia más, como digo, más más blues, otras veces con más energía, más contundente, y en algún momento también a nivel melódico puede haber alguna aproximación al pop. Es decir, que el abanico es amplio, pero no deja de ser rock and roll, vaya. O sea, si te gusta el rock and roll, limpio, nítido, cristalino, bien tratado y elegante, este Bajo la piel, desde luego, te lo recomendamos. Y a nivel de letras también, pues bueno, metiendo muchas veces muy buen rollo, también espacio para algo más de introspección, un poquito de crítica, si queréis, por ejemplo, en el tema este que hemos escuchado, tal vez al modo de vida que llevamos diariamente, pero al fin y al cabo transmitiendo esa chispa, ¿no?, de que nos transformemos un poco con la música, ¿no?, y que seamos nosotros mismos cuando nos podemos quitar esas cadenas que a todos nos obligan a ponernos ciertas caretas, cómo no. Bueno, gran trabajo. Yo creo que un disco que merece ser tenido en cuenta y que esperemos que se valore como es debido. Nosotros, desde luego, aquí en La Mirada Negra lo valoramos y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Zamora, guitarrista de la formación. Muy buenas. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Antonio. Encantado de estar contigo por aquí.
Bueno, pues un placer. Y lo primero, vaya una gran enhorabuena por este trabajo discográfico, porque os ha quedado pulido, redondo y vamos, y yo creo que estaréis satisfechos.
Nada, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de que suene por allí. Y nada, tío, ya te digo, encantado de poder hacernos un poquito de promo aquí con vosotras.
Bueno, y sobre todo, más de promo, yo lo que quiero también es informar, ¿no? Que la gente sepa que existe un grupo como a tiro, ¿no? Porque tal y como están hoy en día las cosas, pues como digo, lo que cuesta un poco es que se alcance la repercusión merecida. Porque una vez que uno hace ya el disco y dices, vale, tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Ahora, ¿qué es lo que queda? Que la gente os conozca, ¿no? O que la gente os reconozca, porque también habría gente que ya os conocería con el primer disco, ¿no? ¿Qué tal está siendo, ¿no?, de momento, esa respuesta de un trabajo que no se ha editado hace demasiado tiempo? El 17 de septiembre fue la fecha oficial de lanzamiento.
Sí, sacamos el disco el día 17, hemos adelantado con tres singles de adelanto y bien, pese a que llevamos poquito tiempo desde que se ha lanzado, la respuesta de la gente ha sido muy buena. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estamos expectantes a partir del día 19, que tenemos el concierto presentación, y para intentar concatenar varias fechas y empezar a movernos por todo el territorio nacional, eso todo es lo que se pueda.
Empezando en Madrid, ¿no? Empezando en Madrid en esa primera fecha.
Efectivamente, la primera la tenemos en la Sala Nazca el día 19, uh-huh, con nuestros compis de Calandracas que nos van a abrir, y va a ser el principio de lo que esperemos que sea un ascenso.
Bueno, que os darán de teloneros, lo que os van a abrir suena violento casi, ¿eh?
A ver,
sí, tranquilo.
No, es un mal chiste. Son unos compañeros que, bueno, profesionales se queda corto. Ya muchísimos años, los conocemos desde que empezamos nosotros. Uh-huh. Hemos compartido un montón de bolos con nosotros y, bueno, de hecho, cuando ellos lanzaron el disco estuvimos con ellos tocando. Uh-huh. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de tener el primer concierto para que empezaran con nosotros en esta carrera ahora con este nuevo disco.
Bueno, nada, lo de abrir lo mío era un mal chiste, sin más, se entiende perfectamente que toques, por supuesto, con ellos. Y bueno, pues la banda se ha tomado 5 años desde lo que fue vuestro anterior disco, Buscando la sintonía, que yo no sé qué repercusión tuvo, si encontrasteis esa sintonía o qué es lo que ha ocurrido desde entonces hasta este momento, ¿no? A todos nos ha pillado por medio también esta situación de pandemia y demás, que igual ha tenido también algo que ver en que se demorara el nuevo lanzamiento, pero no sé, ¿qué ha ocurrido en todo ese tiempo desde el anterior disco hasta este?
Pues mira, la verdad es que ha sido una etapa de crecimiento personal de todos los integrantes. Hemos crecido bastante musicalmente, hemos tenido mucho tiempo de seguir escuchando música, de educar el oído. Y como hablamos muchas veces entre nosotros, durante todos estos años, desde que empezamos, hemos ido al final desarrollando la técnica, desarrollando y puliendo y puliendo y puliendo. Y al final hemos crecido a base de este primer disco y de este segundo que lanzamos ahora. O sea que ha sido todo tiempo de desarrollo, desarrollo y desarrollo. No hemos perdido, de hecho, el tiempo. De hecho, ahora en la pandemia, la verdad es que sí, ha sido una putada, pues porque nos ha parado en muchos sentidos, pero la verdad es que nosotros lo hemos aprovechado bastante porque necesitamos un momento de poder tener todo el tiempo posible para componer, para compartir ideas a diario, intentar tirar para adelante y realmente esforzarnos y tener todo el tiempo posible en este lujo que es la música.
Uh-huh. Y encontrasteis esa sintonía en el sentido de que, bueno, yo no sé la experiencia que tenéis previamente, ¿no?, en otras bandas o no, o realmente a tiro es lo primero que hacéis un poco más a este nivel, ¿no?, un poco de visibilidad, pero lo que recibisteis fue buena vibración para que precisamente la banda haya tenido esta continuidad.
Sí, dos de los integrantes hemos tenido alguna banda más, hemos estado por ahí tocando también, y pero al final la respuesta de la gente desde el primer disco ha sido siempre muy muy buena. Es raro que te haya dicho gente que, hasta incluso gente que no le gusta el rock, al final, como no es un, no sé, realmente no estamos cerrados en una categoría, ¿no? No nos gusta tampoco encasillarnos, aunque nos gusta mucho el rock clásico, pero siempre, como tú has comentado en la presentación, hacemos ciertos guiños un poquito más, no al pop, ¿no? Pero la gente puede ir cogiendo cositas de otros estilos y demás, y estamos muy abiertos. Entonces la verdad es que la acogida de la gente, incluso aunque no sea cerrada de yo soy de rock y no me pongas otra cosa, hasta incluso esa gente nos da siempre la enhorabuena. Entonces son apoyos que nos han dado desde el principio, que joder, esto merece la pena, hay que dispararnos como sea.
Hombre, hay bandas que está claro que os gustan. Yo creo que una es Platero y Tú y otra es M-Clan. Y luego está claro que también os tira bastante el blues. Y sí que es verdad que a nivel vocal, sobre todo, está esa melodía pop, ¿no? Pero no sé si más o menos acierto con bandas que son, yo creo que claras influencias, siempre dejando claro que a Tiro también tenéis una personalidad. Vamos, que no sois un clon, ¿no?, de ninguno de esos dos grupos, pero sí que yo creo que ese regusto Platero y Tú en algún momento, o M-Clan en otro, yo creo que sí que se deja notar bastante.
Sí, efectivamente. Hemos crecido escuchando a Platero desde el primer día, Leño, Extremoduro, lógicamente, M-Clan los hemos disfrutado desde el principio, y luego aparte, pues eso, influencias internacionales, pues AC/DC la primera, se moda muchísimo, Status, Thin Lizzy, Rory Gallagher igual nos flipa mucho, los Free, toda la música también de los 70 nos encanta, pero vamos, es que estamos abiertos a los Beatles, es que depende del día que empiece, al final el cuerpo te critica una cosa, y lo bonito al final es eso, saber degustar de cada rama. Pero sí, las influencias están claras. Al final te va forjando ese alma, o cuando coges la guitarra, es decir, coño, voy a tocar esto, tocarlo. Bonamassa.
Sí.
Desde
luego no tenéis mal gusto. Y está ese teclado, ¿no? Que no tenéis un miembro, un teclista en la formación, pero sí que el teclado aparece en algunos momentos, en alguna de vuestras canciones, que precisamente es lo que también podría abrir un poco más ese estilo. Yo no sé si pensáis incorporarlo, si es algo que estáis simplemente de forma puntual, porque sí que hay canciones que precisamente van mucho hacia ese palo.
Pero hombre, la verdad es que nos abriría bastante armónicamente tener un teclado que nos rellenara detrás. En este disco hemos contado con Manuel Almendra, que es un coleguita nuestro del bajista, que es de Malpartida, de Plasencia, y es una máquina el tío. O sea, en cuanto nos pusimos en contacto con él para ver si nos podía echar una mano en el disco, él encantado. Bueno, el trabajo está claro y cómo ha quedado, o sea, es puro gusto lo que tiene el colega, y encantado, lógicamente, de que haya metido esos teclados. A futuro, que haya un miembro más que toque los teclados, bueno, sería hablarlo, pero desde luego que ese toque que pega y unos teclados, al final, que pega una capa, pues eso, con muchos temas que te meten en M-Clan, o en temas de Status igual que suena, esto creo que le daría un puntito aún más clásico incluso.
Eso es. De momento no hay teclado en la banda, porque no queréis y simplemente lo queréis de manera puntual, o porque también igual no se puede, ¿no? Pues porque no encontréis igual a la persona también adecuada para entrar de lleno en el grupo, o por alguna otra circunstancia.
De momento es que tampoco lo hemos tratado muy a fondo, es decir, coño, podemos incorporar un teclado de manera fija. Como estamos empezando a rodar con este disco, de momento vamos los cuatro tirando y vemos a ver. En función de cómo vayamos siguiendo, pues tomaremos decisiones, pero vamos, ya te digo, no nos cerramos a nada.
También yo creo que a la hora de componer hay una guía, que bajo mi punto de vista es tu guitarra, no sé si luego me equivoco o no, está también la melodía de voz, por supuesto, pero esa guitarra marca mucho, ¿no?, todo el trayecto de lo que es el disco, y luego ahí es donde se van adheriendo, o el propio tema va pidiendo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, Bajo la piel, que eso sí que es algo más puntual, ¿no? Pero ahí sonaba bien un saxo, ¿no? Casi que uno se lo podía intuir y aparece un saxo, ¿no? También es algo que igual no es que lo tengáis premeditado, el propio tema igual lo acaba pidiendo, y yo no sé si parte un poco de ahí, ¿no? De esos huecos que va dejando la guitarra a la hora de hacer ese trayecto de cada canción.
Sí, en Bajo la piel, por ejemplo, al principio nace con una acústica y una Fender muy limpita, y cuando estábamos con el productor, con Javier Sala, que aprovechamos para saludarle desde aquí, si nos está escuchando, que es una máquina, es un profesional de los pies a la cabeza y no tiene fin ese chaval. O sea, si alguno se levanta, se pone y se le pasan las horas. O sea, hay que decirle, macho, para, vamos a comer algo, que... Pues al final fue él quien nos dijo, coño, no metís aquí un saxo. Porque tal vez pensamos a lo mejor meter un violín, un tal... Coño, pues conocemos aquí un personal con un saxo. entró para adentro y al final le dio otro toque a este cierre de disco Abajo la piel. Uh-huh. La guitarra rítmica, al final siempre cuando componemos, Aarón siempre trae una melodía de voz y una melodía de guitarra, y sobre ella siempre vamos componiendo, vamos haciendo crecer un poquito el tema, yo voy metiendo algún fraseo, algún detallito, tal. Entonces, bueno, los temas parten siempre de la idea de Aarón, suelen hacer, de voz y guitarra. A partir de ahí vamos ahí añadiendo elementos.
Uh-huh. Y luego salen también las colaboraciones del disco, que cómo han ido surgiendo, ¿no? Las de porque hay hasta cuatro colaboraciones, la de Adrián Díaz de Desvariados, la de Carlos Molina de Gritando en Silencio, Nacho Carballo de Gallos, tres colaboraciones, creo que me he ido claro, por el tema de del saxo, ¿no? Que también es verdad que tenéis, ¿no? Al final ese saxo en el disco. ¿Cómo surgen sobre todo esas tres, que son un poco en cuanto a gente que está en otras bandas y que se puede destacar un poquito más entre la gente, ¿no? Que ya maneja un poco lo que es el mundo del rock. ¿Cómo surge cada una de ellas?
Pues mira, por ejemplo, la de Nacho la teníamos bastante clara porque es un colega de hace muchísimo tiempo. Y cuando estuvimos planteándonos, por ejemplo, eso, los temas, dijimos, coño, Nacho tiene que cantar aquí porque el lado canalla que tiene, que no se puede quitar esa careta que tiene de canalla, dijimos, oh, Nacho va a tener que ir para acá. Pum, rápido, nos pusimos en contacto con él y era encantado. Con Adri igual, al final, a Desvariados los seguimos igual, es uno de los grupos que están pegando más ahora mismo en plan nacional. Uh-huh. Nos flipa, de hecho, durante la pandemia, fue el primer concierto que fui cuando empezamos ya a poder salir con mascarilla. Uh-huh. Los estuvimos viendo y la verdad es que ha sido de los conciertos que al final dices, joder, estoy aquí un poco que no me puedo mover y tal, de los mejores conciertos que me lo he pasado, personalmente. Uh-huh. O sea, y todo ha sido inspirado gracias al carácter que tiene Adri, a toda la banda, son la hostia. Entonces fue de las típicas decisiones de decir, Adri tiene que estar conmigo. Nos pusimos en contacto con él y, ¿qué temas? Salvaje, te va a representar. Uh-huh. Y para adelante. Y con Marcos al final igual, gritándonos mola mucho y teníamos también el contacto para poder hablar con él. Y él igual desde el primer momento dijo, para adelante, pasadme el tema y ahí está la chica roca, ¿verdad?
Uh-huh. Y luego hablabas antes del sonido, ¿no? Que habéis grabado con Javier Salas, la verdad que el sonido es limpio, limpio. O sea, es un sonido de estos nítidos, cristalinos, que permite apreciar cada uno de los detalles. También, por otra parte, no deja lugar a que quede ningún error, ¿no? Porque evidentemente queda todo como muy al descubierto.
Totalmente. Es un disco que está muy tratado, muy cuidado en todos los detalles. Justamente por lo que te estamos comentando antes. Durante la pandemia, al final, llevamos una maquetilla, ¿no? A presentársela a Javi. Y lo primero que nos dijo fue, joder, si es que tenéis aquí el disco ya listo, pues. Tenemos un montonazo ya de pistas, de detalles, muy fino todo, claro, al final el tener tiempo realmente para poder dedicarte a la música, a lo que te sale del corazón, pues ayuda a eso, que al final hagas las cosas bien. Al final el resto, bueno, mira, Aarón es profe, Javi es informático, Dani es ingeniero de sonido, pero lo mismo, trabaja lo que va pudiendo y yo también soy ingeniero, entonces no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para poder dedicarnos a nuestra pasión. Uh-huh. Aprovechamos justo la pandemia para eso, para afinar todo. Y ya claro, de la mano de Javi, el estudio suena de la hostia. Y claro, con todo el cariño y el corazón que le ha puesto él, y sabiendo que de nuestra parte no iba a haber problema de ningún tipo, pues ahí está el resultado. Uh-huh.
Luego hemos hablado antes de la variedad que tiene el disco, y es que hay que ver estilística que tenéis vosotros, ¿no? Pero es que luego el disco también es curioso cómo cada uno de los temas llevan una personalidad que es la vuestra, pero cada uno de ellos tiene una onda pues muy diferente. Tenéis desde temas que son más de enganchar, ¿no? Como por ejemplo el primero Salvaje, ¿no? O el que hemos escuchado, ¿no? La careta de tipo normal, con esos riffs que enseguida te llevan. Pero luego no eludís incluso baladas como la de Lamiendo las heridas o medios tiempos que a mí me parecen cautivadores, como es el caso de Mi desierto. Incluso un tema instrumental, ¿no? Que igual podría sorprender, o por lo menos a mí, ¿no? En un estilo tan como el vuestro. Igual me sorprende un poco que haya salido un tema tan fantástico como Días eléctricos. A la larga, yo no sé, cada tema sale como muy diferente, ¿no? Y yo creo que es algo que enriquece mucho el disco.
Sí, al final el nexo común que tenemos ahí es el rock clásico y a partir de ahí, pues bueno, cada canción al final le pide un estilo. Teniendo en cuenta al final que muchos de los temas son eso, vivencias personales, las letras que hace Aarón al final salen de corazón, o sea, lo que va viviendo, lo va plasmando, son sentimientos, o sea. El disco, pues al final, si miras la portada, sí, tienes aquí unos huesos, que es eso, efectivamente, que es el interior, o sea, esas flores en nuestro interior. Uh-huh. Las letras es eso, al final. pues la música tiene que ir acorde a esas letras o a esos sentimientos que quieres que plasmar en la gente, ¿no?
Con tres vivencias personales, como digo, puede haber alguna crítica un poco más soterrada, como la careta de tipo normal, porque depende cómo lo tomemos, ¿no? O sea, es que lo puedes tomar como simplemente diviértete, o también el tema a la crítica, al modo de vida que llevamos, ¿no? En el día a día. Pero sí que es verdad que os gusta transmitir, aunque haya alguna vivencia un poco más intimista y más personal, sí que la transmisión es de energía y de buen rollo, ¿no? Que durante la escucha del disco la gente, no sé, sí que se desinhiba un poco, pero por lo menos que esté disfrutando, ¿no? Aunque evidentemente tengamos una conexión con la realidad.
Totalmente. Al final la música te sirve para eso, para desconectar un poquito de tu realidad, aunque vivas una realidad que sea fenomenal. Pues si con el disco te puede ir mejor o puedes aprovechar esa parte, al final un sentimiento como el que te permite la música, para mí, pocas artes hay que te llegue tanto y sin... Joder, no hace falta conocer nada de música para que te pongan unos cascos, cierres los ojos y te transportes. Uh-huh. Eso es así. Entonces, ahí está.
El tema Días Eléctricos sale instrumental porque ya se gesta de esa manera, decís, queremos un instrumental y vamos a hacer un instrumental, o queda instrumental porque igual en un momento dado, pues claro, yo no sé cuál es la forma de componer de la banda, pero si se compone primero la música, igual llega un momento en que decís, coño, si es que esto queda ya perfectamente así sin letra, no sé cómo surge porque puede llamar la atención.
Días Eléctricos en un principio sí nació así, instrumental, sin letra. Queríamos un tema rapidito y claro, nos mola mucho al final las contestaciones entre guitarras, pues nos mola mucho Thin Lizzy, como te he comentado antes, por ejemplo, a mí de mi grupo fetiche. Entonces, al final eso, en cuanto hay guitarras dobladas, contestaciones, el tema fue así gestándose y tiene mucho curro, lógicamente, de cómo empezó a cómo está ahora, pues ha habido cambios y que si el paso menor que a mitad, pero ahí está.
Ahora el tema está defender esto en directo, porque como digo, habéis dejado un trabajo en estudio elegante, limpio, pulcro, y no sé si os lo pone complicado de cara a los directos, o si es una banda que incluso en directo, como suele ser habitual en las bandas de rock, por otra parte, pues se crecen, ¿no? Porque decíamos, ¿no?, que tenéis igual ese matiz pop, pero el directo siempre tiende a hacer todo más visceral y explosivo, ¿no?
Sí, mucha gente de hecho que nos ve dice, joder, si es que al final transmitís una energía de la hostia. Eso nos lo han dicho bastantes veces, o sea, esa apuesta en común de decir, joder, al final estáis transmitiendo, estáis todo el rato moviéndose, estáis dentro de las limitaciones, lógicamente. Yo, por ejemplo, pues al final, coordinación de tocar y moverme, pues la tengo justita. Al final Aaron, por ejemplo, como frontman, pues sí, pero tocando la guitarra y cantando, pues tampoco se puede poner a mover a los Bumburi, ¿sabes? Pero sí es cierto que al final no hace falta moverte y estar corriendo del escenario de un punto a otro para realmente estar transmitiendo todo lo que llevas. Entonces, sí es verdad que ese punto común de energía nos lo ha comunicado mucha gente, ¿sí?
Eso sí, luego a nivel sonoro, que el técnico no tenga mala noche, ¿no? ¿O qué?
Es muy importante eso también. De hecho, mira, para el concierto del 19 esperamos que salga todo. Vamos a intentarlo, estamos ya de hecho trabajando en ello para ver si el sonido, tanto dentro como fuera, es excelente. Por parte de la sala no creo que no haya ningún problema, pero vamos, que queremos contar con mano personal para intentar que la gente disfrute al 100% de lo que nos estamos esforzando en el local de ensayo para que salga todo perfecto y a ver si es posible.
El tipo de público que lleváis o que está siguiendo, que se está haciendo seguidor de A Tiro, ¿es básicamente rockero o, como decimos, tenéis esa base más abierta, ¿no? Y también, yo no sé, yo creo que es una música que puede calar a gente incluso de diferentes generaciones, edades, porque vamos, es que estamos hablando de algo que va muy a lo clásico, pero que también tenéis esa energía o esa chispa de la novedad. ¿Es un público variado o hay un tipo concreto de seguidor que más o menos viene del mundo del rock urbano o del rock que a nivel estatal se ha venido haciendo básicamente, vamos, los clásicos, ¿no?, que hemos mencionado?
Sí, aunque la generalidad pueda contarse como eso, al final gente que viene del rock callejero, rock urbano, como estamos hablando, gente que al final ha escuchado mucho Extremo Duro, o Platero, o Marea y demás, y le puede ser muy cercano al final lo que estamos haciendo. Hay mucha gente al final que te digo, que puede escuchar a lo mejor indie, o que escuchan cosas un poco más duras y nos escuchan y dicen, coño, pues al final, joder, mola lo que hacéis y pues está muy currado, ¿sabes? Al final, la gente, lo que te digo, las críticas que nos hacen son bastante positivas. De la gente, aunque no sean propias de, estamos hablando de rock puro, ¿sabes?
Y bueno, ha habido, como bien has comentado, tres adelantos de lo que ha sido este trabajo discográfico. Una vez que esté ya editado, ya se acabó de editar igual, no sé, nuevos videoclips o darle un poquito más de cancha más allá de los directos y os centráis en los directos, o habrá alguna sorpresa más en lo que es mover esto, pues igual en las redes, ¿no? Un poco a través de internet.
Sí, hombre, la verdad es que la idea es seguir dando bombo bastante, no sé si por parte de manera de videoclip o tomas en directo, intentar hacer algo con algún directillo que grabemos. Yo creo que realmente este disco tiene muchas salidas para intentar exprimirlo todo lo que se pueda audiovisualmente.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendiente de ello y poco más por mi parte. Simplemente desearos lo mejor de cara al futuro, que no se tarde en otros 5 años, ojalá que sea menos tiempo, ¿no?, para que tengamos un nuevo trabajo de Atiro. Y por mi parte, pues simplemente agradecerte el rato que has estado aquí con nosotros, que creemos que este disco pues merece ser presentado, que creo que tiene un muy buen nivel de calidad y esperemos que tenga la repercusión que la banda realmente merece. Así que por mi parte nada más, te dejo el micrófono abierto para que añadas aquello que creas que se me ha podido quedar fuera de la entrevista y luego que me digas un tema del disco.
Vale, pues nada, en primer lugar darte a ti las gracias, Antonio, por ponerte en contacto con nosotros y por darnos difusión y por echarnos el cable. Y un abrazo muy grande para todos los compis de La Mirada Negra y a toda la gente que nos escuche. Y nada, simplemente eso, decir que el día 19 de noviembre estaremos en la Sala Nazca, aquí en Madrid, te pasamos a las 8 con nuestros compis de Calandracas, que van a volar las pelucas también. Y luego le daremos nosotros también con sorpresitas durante el concierto. Uh-huh. Tenemos un sorteo de 2 entradas dobles, por si la gente se quiere animar. Y un temita del disco, pues yo te diría, por ejemplo, Dale Gas, que es un tema bastante enérgico y nada, a ver si a la gente le mola.
Vale, lo ponemos. ¿Y lo del sorteo, pues que es entrando en vuestra web o...?
Sí, a través de nuestras redes en Instagram. Uh-huh. Se pueden meter y nada, tienes que cumplir, nada, seguir al perfil, darle a me gusta a la publicación, mencionar a un amigo con el que te gustaría ir al concierto y compartirlo, etiquetando en la historia a nuestro perfil.
Perfecto.
Y luego el sábado 13 se anuncian los ganadores.
Que la gente se anime y nosotros por nuestra parte, pues a ver si en alguna oportunidad os podemos ver por aquí, por el norte.
Pues a nosotros encantados, macho. Cuando salga algo por ahí, nos ponemos en contacto con vosotros para la guerrilla.
Venga, de acuerdo. Venga, y que suene, que ya está sonando de fondo este Dale Gas, perteneciente a Bajo la Piel, el nuevo trabajo de Atiro. Gracias y hasta otra, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Antonio.
Enciéndelo, pisa el motor, ten cuidado, no se gripe la ilusión. Una de dos, echa a correr, o te alcanza la pereza otra vez. Sabes bien cuál es el plan. No comienza a sonar, di que sí, nada puede salir mal. Esta noche beberemos libertad, dulce medicina, pura adrenalina, espanta fantasmas en la oscuridad. Te sientes diferente, a contracorriente, como un kamikaze en la ciudad. Que te suba hasta el cielo. Es hora de saltar, como en un ritual, y perder la cordura. Ahora todo te da igual. Una ronda más, solo un trago más, y te sientes como un capo en la barra de ese bar. Incordia, molesta, métela directa, písale fuerte, nada te detendrá. Te sientes diferente, a contracorriente, como un kamikaze en la ciudad. Dale gas. Siente cómo corre por dentro. Subo hasta el cielo y el sol a la mañana de nuevo.
Ahí están a tiro y la verdad que se agradece ver que hay más o menos confianza en que esos conciertos se vayan a ir realizando de una manera más o menos normal. Parece que los grupos retoman de nuevo las salas, aunque sigue habiendo complicaciones sobre todo por parte de giras a nivel internacional. Pero vamos a ver si podemos ir viendo y disfrutando ya de música en directo como es debido. Y en ese sentido, una banda que retoma los escenarios después de estos dos años de obligado parón son los vizcaínos Los Brazos, que el próximo viernes 12 de noviembre a las 8:30 estarán en el Auditorium de Cultura Leioa, en el Centro Cívico de Leioa, en la Plaza José Ramón Akeche 11, y el y tendrán una segunda cita en el Zumárraga, en el Celai Aristi Aretoa, en el Jaia Laikalea número 9. Así que, pues lo dicho, en dos fechas que ya tienen Los Brazos confirmadas próximamente para retomar esos escenarios. Aquí sí que escuchamos un poquito de la música de los vizcaínos con este fantástico Magic, Los Brazos. Dicho, viernes 12 de noviembre, 8:30, Auditorium de Cultura Leioa, Centro Cívico de Leioa. Y no había dicho la fecha de la segunda de la segunda cita con Los Brazos, porque en el email me he dado cuenta que no venía y no me había percatado a la hora de preparar el programa, pero lo he buscado. El 26 de noviembre será cuando estén en Guipúzcoa, en Zumárraga, en el Serai Aristi Aretoa. Los brazos en su hábitat, que es precisamente el escenario. Ya vamos a ir con... Madre mía, ¿cómo entra? Vamos a ponerlo como es debido. Vamos a ir con este adelanto que nos llega de lo que será el próximo trabajo en solitario de este fenomenal guitarrista Robert Navajas, que ya prepara un nuevo disco, quien ya hemos conocido en bandas como Mad Era o como Daichu Reborn, y en su proyecto ahora en solitario sigue trabajando en nuevas canciones que estarán en un próximo disco de título Spirit Strong. De momento nos presenta, nos hace llegar este Cult. Estamos escuchando este adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Robert Navajas, guitarrista que de vez en cuando suena por aquí por el programa cuando nos hace llegar alguno de sus temas, porque consideramos que tiene verdadero talento y nivel. Así que espero que te haya gustado lo que acabas de escuchar. Y ahora vamos ya con la música de los segundos invitados hoy aquí en La Mirada Negra. La gente de Easy Rider recuerda el próximo 6 de noviembre esta mítica ya formación madrileña estará actuando en la Sala Group de Portugalete dentro de una de esas fechas de la gira que actualmente le tiene por diferentes lugares. Así que a no perdérselo. Y enseguida estamos charlando vía teléfono con alguno de sus componentes.
Too much.
Buena noticia para el heavy metal, el hecho de que una banda como es AC Rider esté en activo, esté funcionando, nos esté ofreciendo su música, en este caso la regrabación de algunas viejas canciones de la banda madrileña con su actual formación. Y es que ha habido, ya sabéis, cambios recientemente, incorporaciones como la de José en la batería y sobre todo llamativa, por supuesto, porque no en vano es la voz, ¿no?, del grupo, pues la incorporación de Des como nueva vocalista de esta banda importante, ¿no?, y legendaria, podríamos decir, porque no en vano se formó allá por el año 1988 y luego fue uno de esos grupos que formó parte de ese resurgir del heavy metal a finales de los 90, principios del presente siglo, un periodo donde surgieron un montón de bandas de verdadera calidad que nos dejaron clásicos que ahí siguen presentes, porque yo creo que esos trabajos, pues como Perfecta Creación, sobre todo ya luego el Oro de Stone, Evolution, o el propio Regeneration, ¿no?, o incluso Animal, ¿no?, esos primeros cinco trabajos, ¿no?, esa época tan prolífica en cuanto a lanzamientos, pues cada uno de esos discos marca o quedó marcado en una época donde hubo un reverdecer de lo que era el heavy metal de corte tradicional, y ahí estaban AC Rider con esta manera de facturar heavy metal. Luego, pues como ocurrió con algunas otras bandas, otras pudieron continuar, pues ellos tuvieron diferentes épocas, tuvieron que parar, regresaron con Rob Flynn, que fue el último vocalista que estuvo hasta la llegada ahora de Des, con la que han vuelto a retomar un poco la historia. Y vamos, en todos estos años, pues han visto ya o han sufrido ya una regeneración y ahora una metamorfosis, porque eso es lo que nos están presentando, este nuevo trabajo discográfico, y en definitiva la buena nueva es que de una u otra manera el grupo resurja, esté vivo y nos siga ofreciendo sus canciones. Así que por ello, enhorabuena por esta trayectoria y por estar ahí en vigentes. Tenemos ahí al otro lado del teléfono a Daniel Castellanos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, yo lo he dicho, enhorabuena por estar vivos, ¿no?, en este siglo XXI, después de esta trayectoria que, muy a grosso modo resumido, ¿no?, porque evidentemente pues la época grande del grupo, la continuidad estuvo en aquellos primeros años y luego pues ha ido apareciendo y reapareciendo en un momento dado, pero con otro ritmo, hasta ahora que tomáis nuevos bríos con una nueva formación, con mucha energía, en tiempos complicados, eso sí, pero en definitiva estar ahí activo yo creo que es como para felicitarse.
Sí, a ver, muertos y desaparecidos nunca estuvimos, porque realmente nosotros siempre que nos han ofrecido para tocar algún concierto o alguna cosa, siempre hemos estado disponibles. Lo que pasa es que, claro, era muy complicado con Ron, que había que traérselo desde Boston. Entonces, en cuanto le ponías a cualquier promotor por delante ya un gasto de 1.500 euros solamente para el vuelo, pues claro, todo el mundo se ha echado atrás.
Ha sido un poquito la clave de que haya ese cambio de vocalista, ha sido, bueno, el principal motivo, ¿no? Igual el hecho de lo costoso que es, claro, contar con él de forma asidua.
Sí, claro. Cuando decidimos retomar un poco a Easy Rider, lo primero que hablamos fue con Ron, le explicamos un poco el tema, lo difícil que era trabajar de esta forma y lo poco que estábamos tocando, claro. Entonces, bueno, decidimos buscar un cantante, hicimos una audición así como pública, pusimos un tema en internet y la gente nos grababa sus grabaciones, sus versiones sobre la canción. Y cuando escuché a Des, bueno, cuando escuchamos a Des, vimos que no era cantante idónea para la banda.
No se pensaba en una voz masculina o femenina, ¿no? Buscabais una voz para el grupo, no había ningún tipo de prejuicio en principio, dabais por válida cualquiera de opción que fuera.
Sí, claro, a ver, nosotros en principio, ya te digo, como siempre hemos tenido cantante masculino en Easy Rider, pues, y la mayoría de la gente que nos mandó sus maquetas era hombre, ¿no? Pero no, nosotros no estamos cerrados a nada.
Eso sí, y dices con Des que, bueno, es que la verdad, claro, estamos hablando de una vocalista que se amolda perfectamente a lo que es el estilo del grupo, porque da lo mismo si es, hombre, evidentemente el timbre puede tener un toque diferente si es femenino o si es masculino, pero lo cierto es que lo que requiere la música de Easy Rider, ese sonido afilado, precisamente es que Des da en el clavo de lleno con ello.
Claro, nosotros, los cantantes siempre han tenido este rollo agresivo, ¿no? Y ya te digo, fue a escucharla a ella y decir, bueno, es perfecta para la banda.
Además, oye, que en esto del heavy metal se echa ya un poco de menos que haya cantantes de heavy metal femeninas tradicionales, porque ya llegó un momento en que se puso de moda el lírico, todas eran líricas, luego llegó también un punto en el que empezaron a hacer guturales, que también, pues, en principio era como una especie de rareza, ¿no? Mujeres haciendo guturales, pero luego ya se animaron, no es que fuera un boom como el lírico, pero sí que ha habido muchas más mujeres que le han dado a ese palo, y yo al final creo que este tipo de voz, es decir, de puro heavy metal, pues también yo creo que algunos lo estábamos echando en falta.
Sí, ya te digo, a nosotros fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención, ¿no? De la energía, ¿no? que ofrecía, ¿no? Al interpretar las canciones nuestras de Shredder. Y ya te digo, era un poco como perfecta para el grupo, o sea.
Luego se buscaba que fuera alguien también que fuera seguidor del grupo, que os conociera bien, o yo no sé si en su caso ella ya os comentó, ¿no? Que conocía la trayectoria de la banda desde hacía tiempo, o era indiferente, ¿no? Un poco también quién llegara.
No era un requisito, o sea, realmente ella pues vio la casualidad de que había sido seguidora de Easy Rider y había comprado el disco de Dilution, y bueno, su hermano también es músico, también toca en Warg, que es un grupo ahí de Zaragoza.
Sí, joder, menudo grupazo. Me cago en
grupazo,
él.
Sí, joder. Entonces, fue el hermano el que la lió un poco, no. ¿Sabe? Decirle, oye, que están buscando a Easy Rider cantante.
Sí,
joder. Y claro, ella dice, ¿qué? Lo primero que le dijo fue, ¿qué?
No.
Y nada, al final la convenció, nos mandó la maquetilla y... Perfecto.
Bueno, no sabía que era hermana de uno de ellos. Es una banda que a nosotros aquí en el programa nos encanta. Le seguimos de la época anterior, de Adamantium incluso, a lo que es la banda. Y vamos, me ha pillado por sorpresa porque la verdad que lo desconocía. Pues estáis en contacto con buena gente entonces, ¿eh? Porque los Warg
son
desde luego fantásticos. Bueno, también hay una incorporación que es en la batería, que queda un poco claro. Es que la voz como que eclipsa un poquito todo, ¿no? Pero también está la de José, que en su día Rafa Díaz tampoco pudo seguir. Yo he leído por ahí que, claro, que al estar en Barón Rojo, como que no podía estar con otra banda, no sé si es realmente así o no. Porque,
cuando grabamos el último disco, Son de Darkness, lo grabó él, y cuando íbamos a empezar a tocar y a girar, nos llegó un día al local y nos dijo, oye, que mira, que me han dicho que lo Barón Rojo que si quiero seguir con ellos no puedo hacer esto. Entonces, claro, nosotros no le podíamos dar de comer, claro. Claro. Y pues en esa época vivía de la música.
Uh-huh.
Y tuvo que elegir, efectivamente.
Entonces, teniendo en cuenta que tampoco erais una banda que en principio, claro, luego todo se vería, ¿no? Pero en principio no tendría por qué haber igual incompatibilidad de agendas, porque vosotros tampoco estabais igual girando al mismo nivel que Barón Rojo, no sé. O sea, es una cosa que me...
Sí, pero bueno, ya sabes cómo son ciertos grupos que requieren exclusividad para sus músicos. Y Rafa, pues bueno, no pudo seguir. Entonces, bueno, cuando decidimos retomar, lo mismo también, cogimos, estuvimos hablando porque Javi Villanueva está tocando ahora con Nocturnia.
Uh-huh.
Y se lo comentó, le dijo, ¿te quiere venir a hacer Survivor? Y el tío encantado de la vida. Además, es una puta máquina tocando la batería.
¿Sabes? Y la mejor forma de presentar a la formación, habéis entendido qué es esto, ¿no? Recoger algunos temas del pasado y ofrecerlos con esa nueva visión, o sea, muy fieles a lo que fueron los temas originales, pero simplemente con el nuevo tacto en la batería o con la nueva pegada, ¿no?, que puede ofrecer José, y por supuesto esa nueva voz. ¿Una forma simplemente de presentar un poco en sociedad a los nuevos miembros o algo más?
Sí, a ver, el año pasado se cumplían 20 años del Evolution.
Uh-huh.
Entonces, bueno, decidimos un poco como para arrancar un poco, rearrancar con el grupo. La primera idea inicial era hacer una gira homenaje un poco pues a los tres primeros discos de Easy Rider, conmemorando lo de Evolution.
Uh-huh.
Y cuando grabamos Evolution con Death, nos gustó tanto que nos liamos, empezamos a regrabar estos temas y al final ha salido un EP. No es un EP, bueno, son siete temas, pero bueno, más o menos.
Sí, está ya medio
camino. Y en principio, bueno, estamos preparando disco nuevo ya con canciones nuevas, pero en principio así, para enseñar un poco al mundo, se puede decir, las nuevas incorporaciones, pues decidimos regrabar un poco unos cuantos clásicos.
Eso es. Que claro, ahí está un poco la explicación que me dices, si vais un poco por la época de Evolution, es un poco la explicación del por qué os habéis centrado en los tres primeros discos, y no hay ningún tema ni de Regeneration, ni de Animal, ni tampoco de From the Darkness.
No, en directo sí hacemos tema de ya de la época de Rumpin, pero en principio decidimos, como era, te digo, como era una cuestión de aniversario,
sí,
pues hacer un poco los temas de la primera época.
También viene bien el registrar canciones nuevas o regrabarlas con la nueva formación para evitar ciertas comparaciones, que yo creo que en este caso, las comparaciones pueden ser odiosas, pero es que en este caso se amolda también la voz a lo que es lo que requiere el grupo, que yo creo que no hace falta ni siquiera entrar en comparativas para nada, simplemente es que se mantiene plenamente lo que es la esencia de Easy Rider. Pero no sé si en algún momento dado, pues no sé si pueden llegar a molestar, porque evidentemente, claro, va a surgir, ¿no?, esa comparación de cómo canta ahora Des, o cómo cantaba Rob Flynn, o cómo cantaba Eugenio. O sea, es que en definitiva, pues es algo que puede estar ahí, pero yo ya digo, no creo que en este caso tengan por qué ser dañinas, porque yo creo que es que se respeta completamente, o sea, no se cambia el estilo de la banda, vaya, que es lo que ocurre en algunas otras bandas, que claro, cambias el vocalista, se resiente el estilo, y entonces, claro, hay seguidores que igual no lo aceptan de todo bien. Yo es que en este caso entiendo que se mantiene tan plenamente el espíritu que yo no sé si puede llegar alguna crítica negativa en comparación a lo que podían ser los anteriores vocalistas.
Sí, bueno, esto ya sabes, siempre hay gente que te va a decir, pues a mí me gustaba más con Eugenio, o me gustaba más con Ron, pero ya no están Eugenio ni Ron en la banda, entonces lo que hay es Des, y es lo que con lo que vamos a trabajar y a la que tenemos, ya te digo, o sea. Y el que quiera seguir escuchando a Eugenio tiene tres discos maravillosos con Eugenio, y el que quiera seguir escuchando a Ron pues tiene otros discos maravillosos con Ron.
Y eso es, y la actual época se defiende de esta manera, que en directo las sensaciones, yo no os he visto, pero por lo que me han contado, las sensaciones son verdaderamente brutales. Hace unos días, si no me equivoco, tocabais en Madrid. Habéis hecho ya conciertos, porque aquí se suspendió uno hace ya tiempo en Vizcaya, pero sí, creo que, por ejemplo, en Gasteiz sí que tocasteis, y a mí me han llegado críticas francamente buenas, ¿no? Las sensaciones son buenas.
Sí, sí, la sensación, o sea, nosotros, el público, vamos, ya te digo que el feedback que nos dan es como cuando hemos estado tocando con otros cantantes, ¿no? Mm-hmm. Que no ha habido ninguna cara rara, ninguna cosa rara, al revés, en cuanto la oyen, sí, cantar el primer tema, la gente dice, madre de Dios, esta chica de dónde salía.
Sí, y hablando de vocalistas, por cierto, preparando esta entrevista, una de las sorpresas que me he llevado, porque no lo conocía, yo sí que, pues bueno, tengo el recuerdo de Easy Rider, de aquellos finales de los 90, pero no sabía que en vuestros primeros años, porque lo he leído por ahí, ¿no?, que el tema de que José Andrea, por ejemplo, lo tuvisteis en la banda, y Gaby Boente también he visto por ahí, digo, madre mía, digo, qué pedazo de vocalistas que han pasado por el grupo antes de que se consolidara, ¿no?, lo que es la historia de Easy Rider.
Sí, al principio, cuando empezamos en el año 87-88, pasaron varios vocalistas por el grupo, y entre ellos uno fue José, uh-huh, al que le tenemos mucho cariño, y al otro fue Gaby, que siempre que hacemos cualquier cosa es el primero en escribir y otro, ¿sabes?, y en felicitarnos y en estar en contacto con nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Gente estupenda.
Bueno, y luego después de aquellos años que fue costoso, ¿no?, porque empezasteis en el 88, es verdad que ahora empiezan las bandas y muchas veces se tarda mucho, ¿no?, en sacar un primer disco. Vosotros empezasteis en el 88, que en aquel año, pues en principio, ¿no?, la industria discográfica, el heavy metal estaba en principio en mejor disposición. Es verdad que esto no deja de ser España, ojo, que no es lo mismo que estar en otros lugares, pero no se abrió en aquel momento, no hubo ninguna posibilidad, y tardasteis prácticamente 10 años en lo que fue consolidar lo que es el grupo y que de verdad Easy Rider comenzara a andar.
Claro, date cuenta también que en los 90 las posibilidades de hacer disco eran otras, eran diferentes, ¿no? Había que estar con una compañía discográfica, uno no podía autoproducirse tan fácilmente como ahora, no tenías la visibilidad que puedes tener ahora mismo con internet o con los medios. Pero bueno, nosotros realmente arrancamos bien, porque antes de sacar el disco, el primer disco, ya habíamos tocado con Blind Guardian un par de conciertos, hicimos también un concierto con Ingrid Malmsteen, uh-huh, tocamos con Manowar, o sea que realmente nosotros, entre comillas, tuvimos suerte de arrancar bien con la banda.
Uh-huh. Y luego llegaría aquel Perfecta Creación, donde todavía hacíais temas en castellano y en inglés, luego se apostó por el inglés. La idea fue siempre el hecho de decir, vamos a ver si nosotros conquistamos un poquito más el mercado internacional, o realmente también puede ser porque al final es el idioma en el que más a gusto os sentíais.
Sí, a ver, yo casi toda la música que escucho habitualmente suele ser en inglés o en otros idiomas, pero no foráneos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros, el primer disco incluso estaba compuesto casi entero en inglés. Uh-huh. Y fue la compañía la que dijo, es que, a ver, es un grupo español, ya sabéis que aquí es complicado. Y fueron ellos los que nos convencieron, ¿sabes? De hacer los temas, que ya los teníamos originalmente, algunos también en castellano. Uh-huh. de hacer el disco un poco mezcla, ¿no? Uh-huh. Luego Stranger fue el tema que mejor funcionó y eso yo creo que nos abrió un poco el camino. Uh-huh. A ver, para el segundo disco, Lord Storm, nos pasó un poco al revés, porque claro, tampoco estaba muy definido todo, casi todos los temas empezaron comiéndose en castellano. A ver, uh-huh. Pero luego los pasamos todos al inglés y ya decidimos cantar en inglés.
Y lo que es la, entre comillas, la jugada, ¿no? ¿Cómo os pudo salir? Porque es verdad que hubo una buena generación de bandas en aquel momento. Si miramos un poco, al final los que más o menos se consolidaron fueron los que cantaban en castellano. Yo no sé si a vosotros creéis que os ha jugado a favor, os ha jugado en contra, tampoco os importa demasiado, porque al final también ha habido gente que cantando en castellano, pues luego yo, después de ese pequeño boom, luego vino un poco el bajón y también se han quedado un poco, o han perdido un poquito de esa popularidad, ¿no? Pero a vosotros, ¿cómo valoráis esa apuesta, ¿no? ¿Os abrió realmente las puertas que esperabais o os cerró tal vez algunas?
A ver, evidentemente te cierra algunas puertas, porque no es lo mismo llegar a un concierto y que todo el mundo te cante todas las canciones de pe a pa, ¿sabes? Como suele pasar cantando en castellano, menos a los grupos extranjeros que les cantan las canciones aunque canten en inglés. Uh-huh. Y ya te digo, decidimos irnos al inglés. Luego hicimos el proyecto de Neomenia,
sí,
que era en castellano, uh-huh, con Tony Menguiano, y con un discazo que yo creo que también teníamos, tampoco funcionó, o sea que...
Sí, y ahora además otro tiempo, ¿no?
Claro,
es que fue un periodo, es increíble en esto de la música lo que pasa muchas veces, que hay momentos como muy buenos, pero parece que duran poco, ¿no? En el tiempo. Y en aquel momento a vosotros coincidisteis ahí, entrasteis en el sello Locomotive, que un poco abanderó o acogió a muchas de aquellas bandas. Se creó lo del Rock Machina también, que estaban un poco detrás también la gente de Locomotive, donde vosotros tocasteis, y ya en lo que fue el Evolution lo sacasteis con ellos. Y claro, yo no me puedo meter mucho en lo que es dentro del negocio. Sé que han pasado cosas, sé que los propios, dentro de la propia industria, ¿no? Yo no sé si a veces es que ese es un poco autodestructivo o no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero parece que se acaba como un poco yendo todo al traste en cuanto empieza a ver precisamente lo que todos esperamos, ¿no? Que es el hecho de que se mueva de verdad la música a un gran nivel, que haya un público, que haya un interés, y en aquel momento lo hubo. ¿Qué es lo que tú crees que pasó para que pues aquello un poco se fuera todo un poco fuera a menos? No voy a decir al traste, porque sigue habiendo bandas muy buenas, seguís estando ahí vosotros, este momento actual que estamos viviendo sigue siendo también, hay que valorarlo, o sea, no, pero está claro que ahí hubo como un reverdecer que luego se perdió un poco. ¿Tú crees que entró un poco por ahí el los trapos un poco sucios, ¿no?, de lo que puede ser las propias compañías?
Sí, a ver, también pilló justo la época de la apertura a internet, uh-huh, con lo cual todo el mundo tenía la música gratis en su casa con dar un clic. Entonces, lo de vender discos es una cosa que bajó, pero vamos, bajó de una forma absurda de un día a otro, ¿sabes? Entonces, claro, las compañías, una compañía grande como era Locomotive, que había invertido mucho dinero y vamos, yo creo que acaparó casi todo el rock nacional, casi murió de éxito por la llegada de internet, ¿sabes? Que es un poco que ahora, por ejemplo, los grupos pequeños, ¿vale?, agradecemos,
sí,
porque es una ventana para volver a enseñar tu música, pero los grupos más o menos que estaban funcionando bien y vendiendo, lo mató un poco también, ¿no?
Uh-huh. Puede ser, bueno, hablas de grupos pequeños, AC Riders es un grupo grande, ¿no? Estamos hablando de una... Si no lo sois vosotros, es verdad que, a ver, nos movemos en el nivel que nos movemos, sabemos a veces un poco cómo está todo, ¿no? A nivel musical, es que la música es muy, muy complicada a todos los niveles, y hablar de grupos grandes, 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 es que, mira, hemos mencionado a Barón Rojo ya sabemos cómo ha seguido funcionando desde un tiempo a esta parte, es decir, pero bueno, yo a vosotros sí que os metería ya en los grupos un poco de referencia, ¿no? Llevando desde...
Sí, a ver, nunca hemos sido vendedores ni un grupo de música fácil, ¿entiendes? O sea, no... nosotros sabemos que una de las cosas que a nosotros nos quitó mucho público es, además de cantar en inglés, es ser difíciles musicalmente, ¿sabes? O sea, el tema progresivo en España en esa época era complicado, ¿no? Hacer canciones cantables y cosas de ese.
Pero estáis,
pues,
es verdad, sois una banda que tenéis ese punto progresivo, pero a mi modo de ver estáis a un medio camino entre un que para mí os hace muy apetecibles, ¿no? Porque por un lado tenéis esa parte más elaborada del progresivo, pero no perdéis una esencia de power metal incluso y del heavy metal más puro. O sea, no sois una banda, quiero decir, en rollo Dream Theater, ¿no?
Claro.
Así que yo considero que tenéis incluso lo que es el aliciente de lo clásico, o sea, lo clásico del heavy metal, más luego el aliciente de que hacéis canciones que hacen crecer más el estilo.
Claro, a ver, nosotros hemos crecido en los 80 con grupos como Black Sabbath, como Judas Priest, como Iron Maiden, ¿sabes? Con Queen Rage, con todas las bandas de heavy metal de los 80. Entonces nosotros, evidentemente, es la cuna que hemos tenido, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, luego también hemos sido un grupo curioso, ¿no? En cuanto a la música que escuchábamos y la aplicábamos como podíamos a nuestras composiciones, ¿no?
Mm-hmm. Y luego una cosa que igual es una, no sé si tiene importancia o no, pero yo recuerdo el cambio de luz de Eugenio Garañeda, que yo no sé si, esto lo recuerdo yo sin más, porque era una época que también internet estaba todavía un poco más en ciernes, y casi lo comentábamos más cara a cara, ¿no? Veíamos las fotos en las revistas, por ejemplo, ¿no? Y lo comentábamos, y recuerdo que un amigo me viene y me dice, ¿has visto que el cantante de Easy Rider se ha cortado el pelo?
Se ha cortado
y ahora va con camisetas de licra y parece un chumbeta. Yo digo, claro, me quedé así, digo, bueno, digo, con el tiempo lo ves también diferente, ¿no? Pero en aquel momento, no sé si vosotros desde dentro lo visteis como algo curioso, le disteis importancia, si os llegaron críticas.
Ya te digo, nosotros en esa época escuchábamos mucho ya, mucho Pantera, Clawfinger, empezábamos a escuchar mucho Linkin Park, ¿sabes? Actualmente, por ejemplo, tú ves grupos como Alter Bridge, como Avenged Sevenfold, Vale for My Valentine, y yo creo que el pelo es poco importante, ¿sabes? Siguen haciendo un heavy metal muy cañero, aunque lo vistas de otra forma.
Sí.
Pero entonces nosotros en eso tampoco le echamos nunca cuenta lo de llevar pelo corto, largo, corto, o ir de cuero, o ir con botas, o ir, yo qué sé, con guardapolvos, como decían los 80.
Sí que luego poco después sí que abandonó la banda, no sé si también tuvo que ver igual algún cambio, la estética marcaba algún cambio también igual estilístico en su forma de ver un poco la música o no, no lo sé, si también tuvo algo que ver en ese sentido. Igual a veces las cosas van un poco unidas, no lo sé.
No, porque si un tema ya es un disco que tiene mucho que se te digo de los 90, de la época más moderna, más de metal, más agresivo y más, de otra forma. Entonces nosotros ya te digo que lo teníamos, era el tipo de grupos que escuchábamos en esa época y no y no mirábamos si llevan el pelo largo o el pelo corto.
Bueno, simplemente recuerdo la anécdota sin más. Luego también
lo he leído en tantos medios, se han cortado el pelo,
sí
ya no son gel.
A ver, tampoco se ven las cosas igual cuando tienes 16 años que cuando tienes 40. También es verdad, ¿eh? También es verdad que las cosas ya se toman un poco de otra manera. Bueno, también es verdad en aquel momento, en aquellos años, que empezasteis ya también a participar en diferentes proyectos, cada uno de vosotros, surgió lo de Neomenia. ¿Eso tuvo algo que ver en el silencio discográfico también que hubo en AC Rider? Claro, porque cuando ya se está uno igual en otras historias, se presta más atención y se deja de ser prioridad a AC Rider. Porque como tú bien has dicho, es que AC Rider realmente lo que es desaparecer como tal, no ha desaparecido, pero sí que ha estado en silencio discográfico, ¿no? Durante bastante tiempo. También es verdad que igual vuestro interés iba ya en otra dirección por parte de algunos componentes, ¿no? Que empezabais otras historias.
No, realmente nosotros Easy Rider siempre fue una prioridad para todos. Lo que pasa es que, ya te digo, como no había muchas oportunidades de tocar ni de hacer nada, y lo que nos gusta es salir a tocar, pues todo el mundo nos buscábamos un poco la vida para poder seguir tocando y haciendo música, ¿no? Delante del público. Pero ya te digo que no fue, nunca ha sido un detonante ni una cosa que nos haya impedido trabajar. A ver, Locomotive desapareció y evidentemente sin compañía siempre era más difícil trabajar y hacer cosas.
Claro.
Pero bueno, todos intentamos siempre estar ahí. Ya te digo, el último disco lo produjimos nosotros directamente tampoco tuvo mucha repercusión.
El Front de Darkness,
y
¿no?
Hablamos. El Front de Darkness. Sí. Y bueno, estuvimos parados pues porque la gente no te llama para ir a tocar.
Ya. Que es que cuando me decís eso, músicos como vosotros, ¿no? De nivel, es que ya no solamente de nivel, vamos, porque saber tocar puede haber mucha gente que sepa tocar, pero es que además hay trayectoria. O sea, es que quiero decir que no partís de cero. Y es doloroso, ¿no? Porque yo cuando lo escucho digo, madre mía, digo, si hoy en día me pongo yo a empezar a tocar la guitarra y veo lo que me está diciendo este tío y resulta que este disco es autoeditado, Metamorfosis también es autoeditado, y digo, joder, digo, ¿qué hago? ¿Me dedico a otra cosa o qué hago? Porque si no hay interés, ¿no?, por parte de lo que cree de industria o lo que sea, que la gente que pueda mover un poco la música, por una banda como Easy Rider, ¿por quién hay interés?
Hombre, hay interés, ya te digo, tú vienes cualquier grupo extranjero o muchos grupos nacionales, ¿sabes? Y tienen audiencias grandes y venden discos. ¿Sabes? En nuestro caso, pues bueno, no llegamos a ese nivel y bueno, nosotros lo asumimos, lo tenemos muy claro, ¿sabes? Seguimos haciendo la música que nos gusta y no dejaremos, yo creo, nunca de hacerla porque somos músicos de alma y de raza, ¿sabes? Entonces no, ya te digo, te jode no poder tocar.
Sí.
Pero bueno, ya te digo, a ver, Javi al final acaba no tocando con Nocturnia, yo estoy con Patricia Tapia con Key, ¿sabes? Al final va buscando cosas para poder tocar.
Eso es, pero bueno, la verdad que es eso, es que yo creo que un grupo como vosotros, pues evidentemente tendría que despertar ese interés, no ya solo en el público, que el público pues lo tiene, porque estáis haciendo conciertos, y hay una parte del público, el público que realmente es seguidor del heavy metal, se puede interesar por vosotros. Lo que cuesta más es igual romper a ese público que está ahí fuera, y que sí, se compra el disco de Iron Maiden, pero no tiene ni puñetera idea de lo que se está haciendo realmente en el heavy metal actualmente, no más allá de lo que es la marca comercial, el nombre, ese es el problema.
Sí, ya te digo, a ver, yo recuerdo cuando yo era un chaval, tenía 18, 19, 20 años, iba a todos los conciertos. A ver, fueran nacionales, fueran de fuera, en cuanto, o sea, oye, que tocan no sé quién en el pub no sé qué, y te ibas a verlo, que tocan no sé cuántos en el otro lado, y te ibas a verlo. Y ahora la gente parece como que elige más exactamente dónde, pues yo quiero ver esto, ¿sabes? Y no quiero ver nada más que esto, y no se mueven en el fin de semana, pues prefieren irse a tomarse una botella al parque que ir a ver al grupo.
Pues sí, bueno, así está la cosa, aunque ahora parece que después de esta, bueno, después, entre comillas, lo de después, porque no sé si la hemos superado o no, parece
sí,
que todavía no,
tampoco lo tengo muy claro.
No lo tengo muy claro, pero bueno, con este tema de la pandemia y demás, y que hemos tenido un montón de restricciones, que precisamente ha sido el momento en que vosotros habéis intentado retomar con fuerza la historia, y encima os habéis encontrado con ese impedimento, pero sí parece que ahora, justo ahora, los conciertos que se están haciendo, parece que hay más interés, ¿no? Con esto de que hemos estado tanto tiempo que no hemos visto un directo en condiciones, parece que ahora que se abren un poquito más las limitaciones y ya no hay esas restricciones, la gente tiene más ganas, ¿no?, de ir a ver música en vivo.
Sí, ya te digo, nosotros cuando entró DES en el grupo, claro, nos pilló toda la época de los confinamientos y todo el mundo en casa. Y cuando hablamos con el management, lo primero que decimos, hay que salir a tocar. O sea, me da igual que estén sentados en mesas, que eso, pero hay que salir. Hay que salir porque no puedes estar... A ver, yo tengo también además un musical infantil que lo tengo parado por lo mismo, ¿sabes? Porque es que no podías hacer teatro, no podías hacer nada. Entonces, bueno, nosotros decidimos arrancar, tirar para adelante. Y la verdad es que, a ver, muy bien, porque al primer guitarrazo te olvidas de que todo el mundo... está sentado y viendo todo el mundo levantar los brazos, y la verdad es que la sensación encima del escenario es la de siempre.
Bueno, pero ahora por fortuna pues se pueden hacer conciertos ya con el aforo, no sé si completo, pero prácticamente.
Sí, bueno, nosotros en Madrid ya lo hicimos, ya ha sido aforo completo, con la gente de pie, con mascarillas, evidentemente.
Sí.
Todavía quedadito. Pero ya el aforo completo y bien. No sé... Ahora ahí en Bilbao, Portugalete, ¿cómo estará el tema?
Yo creo que igual.
Pero yo me imagino que ya estará bastante abierto.
Sí, yo creo que igual. No he asistido ya a conciertos todavía de momento, porque tampoco sé muy bien lo que se puede hacer y lo que no. Pues es que también eso te tira un poquito para atrás. Pero sí que he visto imágenes y gente que da los conciertos, sí que se están llenando bastante las salas, así que a ver si sigue un poco la tónica. Bueno, hablabas de que va a haber ya nuevas canciones de Easy Rider en un futuro. Entiendo que no a tardar mucho, ¿no? Porque, claro, esto de momento, como bien dices, está ahí entre LP y EP, son siete canciones, es un aperitivo. Y claro, igual hay gente ya, vosotros mismos, ¿no?, que tendréis ganas ya de ofrecer canciones nuevas y además ya aprovechando de lleno a la nueva formación, ya con temas compuestos pensando en ellos, ¿no?
Sí, a ver, ya estamos trabajando en tener disco para el año que viene, disco con temas nuevos. Uh-huh. Y esperamos poder presentarlo el año que viene como se debe ya.
Entonces, a ver si es verdad, porque de momento no sé, con eso que te dicen ya no hay alerta sanitaria, pero todavía sigue habiendo algunas restricciones, pues uno tampoco, digo, tampoco sabemos muy bien si decir que esto ya lo hemos pasado o si esto ya es la nueva normalidad definitiva o no sé cómo denominar.
Nada,
esto,
pero hay que volver a hacer vida normal, aunque claro, sea enmascarados, ¿sabes? Sí. Hay que volver a salir, vamos, ¿sabes? Nosotros, yo, mi novia y yo, seguimos yendo al teatro, seguimos yendo al cine, sí. Cada vez que hay un estreno o cualquier cosa intentamos ir, solemos ir a ver a grupos, o sea, hay que volver a vivir.
Sí, señor, hay que volver a vivir. Lo que pasa es que, claro, la mascarilla hay que quitársela para tomar una cerveza en el concierto.
Bueno, pero no pasa nada. Te la quita, le das un trago y te la vuelves a poner. Sí. No pasa nada.
Bueno, pues Daniel Castellanos, para mí un placer haber charlado contigo esta tarde de miércoles, que por supuesto os deseo lo mejor de cara al futuro con AC Rider, que como he dicho al principio cuando he empezado la entrevista, es buena noticia que una banda como vosotros estéis girando, porque sois una banda pues con trayectoria que debéis ser una referencia al fin y al cabo dentro de lo que es este movimiento, por lo menos a nivel estatal, y yo diría que pues bueno, pues más allá, ¿no? Porque también tenéis condiciones pues de banda internacional, ¿no? Realmente no en vano, además habéis tenido un cantante americano como bien hemos dicho, y tenéis ese nivel.
Así que lo sabéis
perfectamente, y además si no, pues para eso estamos los que os escuchamos, para reconoceros precisamente ese nivel. Si quieres añadir algo que se me haya quedado fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema de Metamorfosis, que no sea Seven, que es con el que hemos comenzado,
vale.
el que quieras, más que nada porque es el último disco que tenéis y es el que tengo aquí de momento, porque, y además que creo que es lo suyo, ¿no?, presentar este nuevo trabajo.
Pues nada, recordarle a la gente que estamos este fin de semana en Portugalete, en la Sala Group, creo que se llama, ¿no?
Sí, Sala Group, y luego
la alias... Sala Group, sí. Estaremos el sábado por allí, el domingo estamos tocando en Valladolid, y nada, un abrazo a todos sus seguidores del programa de La Mirada Negra. Uh-huh. Y a vosotros, claro.
Pues ya digo, un placer, y que pronto estemos presentando un nuevo disco de AC Rider. ¿Qué ponemos?
Pues mira, pon Venir Jerusalén.
Venga, pues lo ponemos y ahí está ya sonando de fondo nuestras palabras. Gracias, Daniel Castellanos, y lo dicho, los mejores deseos y que pronto estemos, aparte después de este sábado, ¿no?, de veros aquí en Portugalete, pues pronto estemos en contacto para presentar nuevas canciones de AC Rider. Hasta otra.
Venga, un abrazo, Antonio. Muchas gracias. You're
¿Cómo suena Easy Rider en la actualidad? ¿Cómo suena en este 2021? Una banda a la que tendremos la suerte de poder ver en directo este próximo 6 de noviembre en la Sala Group de Portugalete. Y solo nos queda poner la guinda a esta nueva edición del programa, que va a tocar ya a su fin con una novedad más, una novedad vizcaína, ya que podemos escuchar junto a vosotros este nuevo single de Elisa Belch, esta misteriosa banda, ¿no?, de aquí de Vizcaya, con componentes experimentados en otras formaciones, pero con esos trajes, ¿no?, y ese misterio siempre un poco de por medio, y que en ese sentido nos ofrecen un adelanto de lo que va a ser su próximo disco, que se editará a finales de este 2021. Vamos, finales estamos casi ya, así que no tardará entonces demasiado, por lo menos es lo que nos ponen en la nota, que a finales de 2021 habrá nuevo disco de Elisa Belch, y podemos presentároslo con este Lucifer Vaguada. Se agradece muchísimo que haya formaciones capaces de ofrecer algo sorprendente en esto del rock y del metal, que ya se ha hecho absolutamente de todo. Así que recomendando que visualicéis también, si podéis, el videoclip. Nos vamos despidiendo. Gracias enormes por la escucha. Síguenos, ya sabes dónde, en lamiradanegra.es, es nuestra web, es donde puedes escuchar todos estos programas, al margen de otra información que en la medida de lo posible vamos metiendo, viene a nivel de críticas o algunas noticias, sobre todo anuncios de conciertos, y no sé, a ver si pronto podemos retomar, volver a hacer crónicas de actuaciones en vivo, tal vez con Easy Rider, pues podría ser. Porque desde luego hace ya mucho tiempo que no pisamos una sala de conciertos con nuestra cámara para ver una actuación en vivo y plasmarla en nuestra web. Así que veremos cuándo retomamos ya esa faceta. Gracias por la escucha y Elisa Belch para terminar. Hasta otra. Agur.
smart.